En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, estrenamos mes, el de marzo, que habitualmente es uno de esos en los que tenemos que estar muy pendientes de las nuevas contrataciones que se inician con motivo de la temporada veraniega. Normalmente a partir de Semana Santa empiezan a aparecer esas ofertas. Es verdad que este año la Semana Santa entra bien avanzado el mes de abril, con lo cual algo de retraso sufrirán, pero los procesos de selección comienzan de manera inmediata, con lo cual tienes que estar pendiente de ello. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y una de las misiones que te recomendamos es que escuches el programa, porque aquí tenemos ofertas de empleo de todas esas compañías que van a comenzar los procesos de selección. Pero antes vamos a saludar a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues sí, nosotros, ¿verdad?, nos ponemos esa gabardina de inspector para tratar de localizar cuanto antes las ofertas de trabajo, eso es, y con nuestro gacheto micrófono trasladarla a los oyentes de Onda Madrid.
Eso es lo que intentamos cada día y también compartimos nuestras experiencias, nuestros contenidos y nuestro cariño a través de las redes sociales, Javi.
Por supuesto, porque tenemos perfil en Twitter, aquí nos encuentran en @madridtrabajaom y también estamos presentes en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo, aún te puedes inscribir en las oposiciones que se han convocado en la agencia tributaria para 500 agentes de la Hacienda Pública.
Porque hasta el 14 de este mes de marzo está abierto el plazo de solicitudes. Se reservan 25 plazas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Entre los requisitos, recordamos, los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller o técnico. El proceso selectivo será por oposición con dos ejercicios teórico-prácticos.
Hay nuevas oportunidades de empleo para teleoperadores.
Hay 7 vacantes para incorporarse a la empresa Majorel y trabajar en la zona del Carmen. Buscan a profesionales con experiencia en venta telefónica y atención al cliente, así como disponibilidad para incorporarse de forma inmediata y para trabajar ya de forma presencial en las oficinas. Ofrecen un contrato temporal con una jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes.
Se buscan oficiales de primera en el sector de la construcción.
Porque necesitan incorporar a profesionales con entre 5 y 10 años de experiencia, en especial en trabajos de alicatados y soldados, tabiquerías y ladrillo visto o enfoscados y yeso, entre otros trabajos de construcción. Se valora también contar con el curso de prevención de riesgos laborales y el carné de conducir. Ofrecen un contrato indefinido y un salario bruto al mes de 1.600 euros.
El Ayuntamiento de Meco convoca una plaza en la categoría de administrativo.
Que se cubrirá mediante un sistema de oposición en turno libre. Entre otros requisitos, se requiere estar en posesión del título de bachiller equivalente. La oposición estará compuesta por 2 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. El plazo está abierto hasta el día 25 de marzo.
Y terminamos en Aranjuez con oportunidades para personal de limpieza.
Una oferta destinada a personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y a mujeres víctimas de violencia de género. Se encargarán del refuerzo de limpieza en los colegios de Aranjuez durante la jornada lectiva. Ofrecen contratos temporales a jornada parcial para trabajar de lunes a viernes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, ya sabes que debes visitar nuestra página web, la de Onda Madrid, pinchar sobre el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y allí encontrarás las ofertas de empleo de este primero de marzo. Y este martes vamos a hablar de lo que decidió la semana pasada el Consejo de Ministros, que amplió no la prestación por cese de actividad COVID, sino las bonificaciones para aquellos autónomos que están afectados por la situación de crisis que padecen todavía algunos sectores. Hemos invitado a dos asociaciones de autónomos. Tenemos por un lado a Miguel Vila de Guatae. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, aunque yo creo que la solución que se ha arbitrado por parte del Consejo de Ministros desde luego no ha contado con negociación con vosotros.
Efectivamente, nosotros lo único que supimos de lo que estaba haciendo el Ministerio, de lo que pretendía hacer, fue una llamada telefónica el lunes de la semana pasada, previa al Consejo de Ministros, en el que aprobaron estas prórrogas parciales, por llamarle de alguna manera, pero en ningún momento tuvimos información previa sobre los planes que tenía el Gobierno y mucho menos una propuesta por escrito. Es decir, en ningún momento hemos visto la voluntad por parte del Ministerio de Seguridad Social de establecer un diálogo con las organizaciones de autónomos para la prórroga o no de las prestaciones por COVID, como sí pasó para la construcción del escudo social cuando vino la pandemia. Por tanto, no entendemos muy bien la actitud del Ministerio al no querer o al no haber contado con las organizaciones de autónomos para sacar una mejor norma, porque al final es de lo que se trata cuando apelamos al diálogo y a escuchar más voces. De lo que se trata es de intentar sacar normas que lleguen a la mayoría de la población que las necesita y que sean mejores políticas públicas al final. Bueno, el Gobierno del Ministerio de Seguridad Social no lo ha hecho así esta vez, no sabemos muy bien por qué, y en este sentido nosotros le criticamos bastante al señor Escrivá el hecho de haberlo hecho de una manera unilateral y sin contar con las asociaciones de autónomos.
Tampoco creo, vamos a consultarlo, han contado con UPTA. Tenemos a César García, que es el presidente de la Asociación Madrileña de ANTAS, que pertenece a UPTA. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier.
Pues también en la misma situación que relata Miguel, ¿no?
En la misma situación, una llamada telefónica fría y con todas las decisiones tomadas, que por supuesto pues nos enfadó muchísimo, y que al final en la reunión que se mantuvo por la tarde transmitimos nuestra disconformidad con la decisión y desde luego pusimos encima de la mesa que no vamos a admitir menos de una ampliación de 3 meses más en las mismas condiciones que se han ampliado los ERTEs.
Ya. En esas condiciones no aparece una prestación como tal, sino más bien una bonificación de las cuotas, ¿no?
Sí. Bueno, mantienen también la prestación. Disculpa, César.
Sí.
Mantienen también la prestación, digamos, por cierre administrativo. Es decir, si hay otra ola y la administración competente obliga a cerrar los bares, pues por poner un ejemplo, pues aquí sí habría una prestación por ese cese de actividad. Lo demás, como bien dices, que han dejado son bonificaciones a las cuotas para quienes estén cobrando las prestaciones por cese de actividad vinculadas al COVID ahora mismo. Afecta a unos 110.000 autónomos. A nosotros, no nos parece mal eso. Nosotros sí que creemos que, al igual que se ha hecho con los ERTE, ese margen que exigimos o que le exigíamos al Gobierno de un mes hasta el 31 de marzo era precisamente para abordar un diálogo con las organizaciones de autónomos para conseguir o para analizar si realmente todos los sectores de la actividad económica están en condiciones de hacer una transición a un modelo sin escudo social como el que había con COVID o no. Desde nuestro punto de vista creemos que hay sectores de la actividad que todavía no están, digamos, notando o no están insertos en esa recuperación económica que sí que es cierto que se está produciendo por otro lado. Por ejemplo, estoy pensando en las agencias de viajes y nosotros sí que creemos que hay sectores como las agencias de viajes y otros que debían de haber tenido un tratamiento especial y una transición, digamos, pues más fina, más ajustada a las necesidades que tienen, porque son sectores que todavía están gravemente afectados por el COVID. Y esto es una cosa, por ejemplo, que el Gobierno no ha hecho en solitario. Bueno, pues creemos que si hubiera contado con nosotros, con las organizaciones de autónomos, esto podría haberse mejorado, por ejemplo.
Claro, porque yo lo que veo, César, es que hay un cierto agravio comparativo, porque los ERTE se han ampliado un mes, ya más allá de que haya otra ola y limitaciones extra en un futuro más o menos próximo.
Sí, podríamos admitir, como bien dice Miguel, ese mes de ampliación, por lo menos para estudiar, como bien nos ha contado Miguel, los sectores que se ven más afectados y las posibilidades de salida para estos sectores, ¿no? Pero yo creo que en principio en esa reunión estuvimos hablando de 3 meses por el cabreo que llevábamos dentro de haber decidido o tomado una decisión que ni siquiera había sido consultada, al menos que nosotros sepamos, ni con UATAE ni con UPTA. Por lo tanto, tuvimos que mostrar nuestro malestar, ¿no? Efectivamente, son más de 100.000 personas las que siguen cobrando la prestación por cese. Y mientras tanto, pues bueno, esa deducción progresiva o esa bonificación progresiva en las cuotas no nos parece mal del todo, pero sin embargo sí que vemos ese agravio comparativo entre un sector y otro, cosa que no ha sucedido en ningún momento del periodo de la pandemia, que siempre han ido de la mano las decisiones de los ERTEs con las decisiones de la prestación por cese de actividad. No entendemos por qué ahora se ha decidido que los autónomos ya están bien y que ya tienen que resolver por sí mismos esta escalada, y que, sin embargo, las empresas que tengan trabajadores todavía pueden disfrutar, por decirlo de alguna manera, o beneficiarse de estos ERTEs.
Claro, porque Miguel, citabas las agencias de viaje, pero estoy ahora mismo recordando el asunto de los feriantes, que es verdad que próximamente empezarán la actividad, pero todavía a plenitud, a pleno rendimiento, les quedan todavía por lo menos un par de mesecitos.
Efectivamente, y hay varios sectores, seguramente los que tengan que ver eso, ¿no?, con grandes aglomeraciones de gente, sobre todo en espacios cerrados y tal, que se van a ver todavía con restricciones y que van a tener dificultades, digamos, para recuperar una actividad económica normal o pre-pandemia, por entendernos. Y, bueno, consideramos que de alguna manera el no haber dejado un tiempo de análisis serio para estudiar cuál es la situación real, digamos, del sector de los autónomos y aplicar una transición de escudo social a situación de normalidad, por decirlo de alguna manera, pues lo que va a conseguir es dejar autónomos atrás, dejar a gente atrás. Que yo comparto con César también lo que decía, quiero decir, ¿para qué nos vamos a engañar? El conjunto de las normas que han hecho, de la prórroga que han hecho, no es malo. Se ve que no es malo, pero podría haber sido mejor. Y sobre todo, hay una cuestión que yo creo que es esencial en una democracia, y es tener el diálogo social como una herramienta imprescindible a la hora de aplicar políticas públicas. Exactamente como pasa con los asalariados, y estamos hablando de que en España tenemos más de 3 millones de autónomos, quiero decir, tenemos un peso en los autónomos, en la economía nacional, en el PIB muy importante, y todavía por parte del Ministerio de Seguridad Social parece, digamos, que a veces pretende, o bueno, que a veces hace directamente, se salta, ¿no?, el diálogo social. Y yo quiero reivindicar el diálogo social con las organizaciones de autónomos en las mismas condiciones que con las organizaciones sindicales y las patronales, porque tenemos el mismo o más peso en la economía española y creemos que es necesario que el diálogo social con nosotros sea una herramienta, que no se insustituible, o sea, que se aplique normalmente a la hora de diseñar políticas públicas que van dirigidas a los autónomos, precisamente para evitar que haya autónomos que se queden atrás, que se queden fuera, que no les lleguen las ayudas por errores que el Ministerio evidentemente comete, porque no tiene, digamos, la misma pulsión que podemos tener las organizaciones de autónomos sobre la realidad del autónomo o de la autónoma.
Claro. César, comentabas que como teníais el lunes por la tarde reunión para hablar de las cotizaciones a la Seguridad Social, la modificación de ese sistema de cotizaciones, ¿qué os dijo el Ministerio? O sea, quiero decir que les transmitisteis vuestra protesta, pero la recogieron de alguna manera, os ofrecieron alguna posibilidad de diálogo, aunque sea a posteriori.
Bueno, en principio no hemos tenido más respuesta. Lo que sí que tienen que tener claro, y tiene que tener claro todo el mundo, es que no existe una situación de normalidad como para suprimir la prestación por cese de actividad. No existe una situación de normalidad respecto al COVID, porque todo el mundo sabemos lo que está ocurriendo todavía. Quizá los índices de contagio van bajando paulatinamente, pero tenemos todos los días del orden de 300 fallecidos por el COVID y algunos de ellos son autónomos. Tampoco tenemos unos datos muy concretos de cuántos son los autónomos que se ven afectados por el COVID. En un momento calculamos entre un 10 y un 15%, pero ten en cuenta que los autónomos, cuando están afectados por el COVID, normalmente no suelen solicitar la incapacidad temporal, básicamente porque la cobran a partir del cuarto día y porque además lleva una burocracia, por lo tanto no les interesa ni el trabajo ni el montante. No es una prestación en estos momentos que se pueda aplicar. Pero más aún, voy un poquito más. Hemos sufrido un periodo durante los meses de diciembre, noviembre, diciembre y enero de desabastecimiento de materias primas, lo que está repercutiendo también en lo que es la facturación y las ventas de los autónomos. Y ahora, para postre, un loco nos está amenazando con las consecuencias que eso tiene. Por lo tanto, no hay situación de normalidad, lo mires desde el punto del prisma que lo mires. No hay forma de ver una situación normal para los trabajadores autónomos, que se van a ver afectados. Se van a ver afectados con más subidas de luz, se van a ver afectados con más subidas de gas, con más desabastecimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no era el momento todavía de haber suspendido esa prestación por cese.
Bueno, pues permitidme, enseguida vuelvo con vosotros, que queríamos comentar algunos asuntos de actualidad que nos han llamado la atención en los últimos días y que tienen que ver con los autónomos, claro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la onda. Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa. El estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Mucha atención, porque aquellas pymes, aquellos autónomos que tengan entre 10 y 49 trabajadores a su cargo, tienen que tener muy presente esta fecha, marcarla a fuego, el 15 de marzo, que es la fecha a partir de la cual se pueden solicitar las ayudas del kit digital del que os hemos venido hablando a lo largo de programas anteriores. Y como siempre, contamos cada vez que hablamos de este asunto, porque es una de las que más sabe de toda España, Elena Arrieta, directora de comunicación de Digitales, que es la Asociación Española para la Digitalización. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por contar con nosotros una vez más.
Nada, gracias a ti por atendernos, porque parecía que no llegaba nunca, pero ya lo tenemos aquí, el 15 de marzo, ¿no?
Paciencia, paciencia. Efectivamente, el 15 de marzo se abre el plazo a partir del cual las pymes pueden empezar a solicitar estas ayudas. Va a estar abierto durante 6 meses, o sea que, bueno, tampoco hay que correr.
Bueno, lo que dicen es que se prevé un aluvión, o sea que, sobre todo, además, al principio me imagino que estará todo el mundo como loco.
Hay muchas ganas de que lleguen ya estas ayudas. Luego son unas ayudas por concurrencia no competitiva. Es decir, claro, cuanto antes las solicites, pues en principio antes te las conceden. Con lo cual, pues sí, hay muchas ganas ya de recibir estos bonos de digitalización, que son 12.000 euros, que se dice pronto. Y bueno, pues ojalá salga lo mejor posible, porque todos los trámites se tienen que hacer por la vía telemática. Entonces, bueno, pues sobre todo al principio es posible que haya algunas dudas o cosas, pero bueno, se irá puliendo seguro. Y
bueno, Elena, de todas formas, es que hemos hablado de que hay 6 meses, pero también he leído que si se acaba antes el presupuesto, se acaba antes el presupuesto.
Bueno, sí, exacto. Son 6 meses, salvo que se agote el presupuesto. A ver, son 500 millones de euros, que es bastante. 500 millones de euros a razón de 12.000 euros por cada pyme, bueno, pues da para...
Son muchas pymes, ¿no?
Son muchas pymes, sí, sí.
Porque estos 500 millones después se incluye también a los que tienen de 0 a 9 trabajadores o...
No, eso aparte. Eso posteriormente se abrirán una o varias otras convocatorias, así irá viendo, y en total para todo lo que es el kit digital está previsto que haya pues un poco más de 3.000 millones de euros.
Ah, bueno, pues es una buena cifra y como tú dices, a razón de 12.000 por pyme, pues estamos hablando de muchas pymes que se podrán beneficiar. Lo que he leído también es que ahora mismo Red.es, que es el organismo que va a gestionar estas ayudas, lo que está es revisando los agentes con los que se va a poder contratar ese kit digital. Exacto. Hay que recordar un poco el proceso, Elena. O sea, no nos dan 12.000 euros para que nosotros nos los gastemos como queramos, ¿no?
Claro. Lo que te dan es un bono de digitalización, una especie de vale por 12.000 euros. Y luego te aplican una serie de precios máximos que pueden tener o de ayuda máxima que puede tener cada tipo de solución, ¿no? Y tú vas canjeando en una plataforma, en un escaparate digital y canjeas. Dices, bueno, pues quiero, mira, una página web de este tipo y quiero una gestión de redes sociales de este otro y quiero un sistema de analítica de datos y quiero, y bueno, pues 2.000 por aquí, 4.000 para allá, etcétera, así hasta agotar tus 12.000 euros. Por otro lado están las empresas pymes o grandes o lo que sea, que son empresas tecnológicas que proveen de servicios tecnológicos. Entonces, todas estas, para formar parte de ese catálogo, para que sus productos y servicios estén y sus soluciones estén en ese catálogo, también tienen su propio proceso que ya está abierto desde hace, creo, si no me equivoco, pues un mes, ya no sé las fechas, ya sí. Pierdo la noción, sí, del tiempo. Pero bueno, sí está abierto y eso va a permanecer abierto hasta que termine el kit digital, pues en 2024 o algo así. Y bueno, pues estas empresas también pueden solicitar adherirse como agentes digitalizadores y bueno, pues toda la información tanto para las beneficiarias, que son las pymes, como para las proveedoras, que son pues grandes o pequeñas, que son estos agentes digitalizadores, como los han llamado, está disponible en el portal acelerapyme.gob.es, que es el que ha puesto en marcha Red.es, efectivamente, para informar de todo esto. Pero bueno,
De todas formas, Elena, he leído que los agentes no van a empezar a aparecer en esa página hasta el 10 de marzo, que es cuando van a empezar a publicar ya las primeras empresas que han conseguido ese título, digamos, y que ofrecen servicios de los que se podrán beneficiar las pymes.
Efectivamente, todavía están en proceso de recibir un montón de solicitudes para entrar a formar parte del catálogo. Creo que el otro día dijeron, lo dijo la vicepresidenta Calviño, que ya llevaban del orden de 67.000 empresas que habían solicitado su adhesión. No hay un límite como tal, o sea que no hay problema, eso no debería ser. Eso de hecho es una buena noticia, cuantas más, pues mejor.
Claro.
Pero efectivamente, y luego se irán adhiriendo en el futuro pues más compañías todavía, ¿no? A medida que pues algunas de ellas pues que se vayan enterando o les vaya interesando o vayan cumpliendo con los requisitos para poder ser agente digitalizador. Luego también hay algunas empresas que han solicitado y pues por lo que fuera pues no han cumplimentado correctamente toda la información o hay ciertos errores de forma. Entonces todas esas cositas que más o menos 3 de cada 10 están en esas revisiones, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues en unos próximos días estará resuelto y ya se podrá ver ese primer escaparate de cientos o miles de soluciones disponibles para que las pymes elijan.
Y luego, por ejemplo, si una empresa quiere hacer su propia página web, ¿a través del kit digital se le puede subvencionar el 100% o tendrá que poner una parte también la pyme?
Depende. La cantidad, la ayuda máxima que establece este programa, por ejemplo, para hacer una página web, se establece un máximo de 2.000 euros. En principio son cantidades calculadas en base un poco a los precios de mercado. A la que tú quieres una página web que es ultra mega completa, hecha a medida y al final te resulta un poco más cara, bueno, la diferencia la aporta la pyme, efectivamente. Adicionalmente hay otras ayudas que no son excluyentes. O sea, podrías, qué sé yo, pues no sé si hay algún crédito ICO o alguna otra ayuda que pudiera ser complementaria. Bueno, pues siempre y cuando se atenga un poco a la normativa de subvenciones, no habría problema ninguno. Pero sí, si por lo que fuera el coste de la solución es superior a lo que te da el kit digital, bueno, pues la diferencia es lo que aportaría la pyme.
En cuanto a los requisitos, además de el número de trabajadores en esta primera fase de 10 a 49, hay poco más, ¿no?, en cuanto a lo que se necesita para solicitar este kit digital.
Ese es el principal, es estar dado de alta como una sociedad con actividad jurídica. O sea, no puedes ser una persona física, tienes que ser una persona jurídica. Efectivamente, tener entre 10 y 49 trabajadores, y eso se calcula en base a lo que es la empresa o la seguridad social tiene de la empresa del año anterior como media, y bueno, y poco más, y alguna cosilla más, no estar considerado empresa en crisis, es decir, no estar quebrando en ese momento,
no estar al corriente de pago, me imagino,
estar al
como
corriente
siempre,
de pago,
¿no?, de los
la seguridad social, sí, las clásicas clásicos requisitos de todas las subvenciones.
Luego, al final, tampoco, o sea, quiero decir que habrá gente que no necesite los 12.000 euros, tampoco pasa nada, o sea, te los dan y si no puedes gastártelos, pues, o no tienes proyectos para gastártelos.
Claro,
pues,
si no los agotas, pues no pasa nada, no los agotas. Ese dinero, pues, no se llega nunca a entregar o se revierte de nuevo a red.es y, bueno, pues el Estado lo agradecerá. U otra pyme a la que se pueda ayudar, pues se podrá beneficiar de ese dinero, ¿no? Bueno, veremos un poco cómo se va desarrollando. Todo esto es un aprendizaje porque es un tipo de programa de ayuda a la digitalización novedoso en cuanto a que tiene unas cuantías fijas previamente establecidas, bueno, novedoso por su volumen, que es que estamos hablando de muchos miles de pymes. Y bueno, pues al final esto es un aprendizaje para todos, pero bueno, el objetivo es que tenga el mayor éxito y el mayor empuje, o sea que ojalá se gasten los 500 millones de euros y ojalá las pymes lo aprovechen al máximo.
Claro, claro. Luego siempre, Elena, nos preocupa el tema de la tramitación, porque no sé si será una cosa complicada que nos van a pedir 101 papeles o será relativamente sencillo.
Bueno, es relativamente sencillo. Digo relativamente
porque... Uy, con el tono que me lo has dicho, no lo parece.
Sí, a ver, todo requiere su tiempo, pero se puede hacer. O sea, para aquel que está habituado a pedir subvenciones, esta es sencilla. Es verdad que todos los procedimientos, pues aún siendo por la vía telemática, etcétera, pues bueno, pues hay que cumplimentar una serie de formularios, hay que añadir una serie de declaraciones responsables, etcétera. Entonces, bueno, en aras un poco de la sencillez o de la transparencia o de ayudar a las pymes en todo este proceso, bueno, pues en la convocatoria que se ha abierto, bueno, que en realidad se abre el día 15, pero bueno, se anuncia ya, ¿no? Ya se ha publicado esa convocatoria. Hay una serie de anexos donde viene pues el modelo del contrato que hay que firmar con el agente digitalizador, el modelo que hay que firmar con un representante voluntario si es que cedes a un tercero que, mira, o sea, que se encargue otra persona por ti, ¿no? Bueno, pues ese tipo de toda la información que tienes que cumplimentar y presentar, pues toda ese listado, etcétera, viene ahí de nuevo bien desarrollado y bien resumido. Entonces, bueno, eso es... si no, pues efectivamente está esta figura del representante voluntario que está llamada pues a ayudar a aquellos a los que esto se les hace pues bola.
Se les hace bola y además iba a comentar Elena que sí que es verdad que hay organismos como la Cámara de Comercio de Madrid que ya ha anunciado que puede ayudar a las pymes que lo necesiten para la tramitación. Hay también empresas, pues desde bancos hasta compañías de telecomunicaciones que también están... han abierto un departamento para ayudar a las pymes que lo necesiten en cuanto a esta tramitación, porque ya digo que bueno, pues siempre el problema, Elena, ya muchas veces no es cuestión de si es más o menos complicado, sino del tiempo, ¿no?, que tienen las empresas para dedicar a estos asuntos, porque estamos hablando de empresas pequeñitas que no tienen un departamento como las grandes para gestionar estos asuntos.
Bueno, en principio... tampoco es tan complicado. Es verdad que hay que enviar una serie de documentación que las empresas deberían tener más o menos a mano, una serie de declaraciones responsables cuyo contenido es, bueno, pues yo creo que bastante lógico y fácil de cumplir. O sea, entonces, bueno, probablemente sea más complicada la parte no de la pyme beneficiaria, sino del agente digitalizador. Es cierto que muchos agentes digitalizadores son grandes empresas, están acostumbradísimas a todo esto y tienen asesores, asesorías, profesionales jurídicos, etcétera. Ahora, los más pequeños, bueno, pues quizás tengan alguna más dudas en cuanto pues, a los detalles de cómo hacer la justificación de los proyectos, de cómo se hace la facturación, los plazos para los cobros, ante distintas casuísticas que puedan ocurrir, bueno, pues qué pasa o cómo reaccionar y todo eso, bueno, pues también procura clarificarse en la medida de lo posible en esta convocatoria que se ha publicado el sábado, si no me equivoco, y bueno, en cualquier caso también hay efectivamente múltiples organismos. Nosotros mismos también como asociación que representa a muchos de estos agentes digitalizadores, pues intentamos
ayudar, ¿no?
Ayudar y clarificar todo lo posible, pues, pues es que todas las situaciones que te puedas imaginar al final ocurren.
Sí,
estamos
sí,
hablando
sí.
de volúmenes tan altos de empresas y de casos que claro, hay que analizarlos uno a uno muchas veces.
Claro, claro. Cada empresa es un mundo y lógicamente, pues no hay un diseño a medida de todas las empresas, sino que al final hay un patrón común y a veces es complicado adaptarse a ese patrón. Pero bueno, en cualquier caso, las primeras ayudas ya están aquí, pymes de 10 a 49 trabajadores y esperemos que muy pronto también para los autónomos y las pymes de menos trabajadores también se haga una realidad este kit digital, porque puede ser un elemento, desde luego, que ayude a nuestra economía y también a los puestos de trabajo, Elena.
Ojalá, ojalá, desde luego, sí. Yo creo que va a ser uno de los programas con un potencial transformador más importante de todo el plan de recuperación.
Claro.
Así que tenemos muchísimas esperanzas puestas en él y lo que decía, ojalá se agoten esos 500 millones, ojalá se agoten los más de 3.000 que hay para todo el programa del kit digital y ojalá pues entre todos también podamos ayudar a que todo esto fluya y tenga luego pues el mejor impacto final en empleo, en competitividad y en bienestar y en prosperidad para todos. Ojalá.
Pues sí. Pues ojalá, ojalá. En fin, Elena, que seguimos en contacto, porque cuando llegue el asunto para autónomos y demás, tendremos que volver a hablar y refrescar la información.
Aquí estaremos para contaros siempre el último minuto y resultado del kit digital.
Perfecto.
Gracias a vosotros.
Seguimos con César García de UCTA y Miguel Vila de Guatae, porque tenemos algunos asuntos que comentar con ellos. Javi, empezamos por las multas a las que se enfrentan los autónomos que no suban el salario mínimo interprofesional a sus trabajadores.
Porque hace ahora una semana el Consejo de Ministros aprobó esa subida del SMI a los 1.000 euros, por lo tanto, los autónomos que tengan trabajadores a cargo tienen que regularizar este SMI en caso de que les toque, de que estén en esa franja que deben actualizar el salario de sus trabajadores. De no hacer hacerlo se enfrentan a multas que van entre los 751 euros y los 7.500 euros. También tendrían que afrontar un recargo del 35% de la seguridad social por no abonar la cotización social de sus empleados a tiempo. Esto especialmente lo tienen que tener en cuenta aquellos autónomos que se encarguen ellos de la realización de las nóminas y de todos los asuntos relacionados con el mundo de la gestoría, porque bueno, si tienen gestores, en principio lo harán ellos de forma automática.
Bueno, ya veremos. Según qué gestor, ¿no, César? Nos encontremos.
Sí, ya veremos, según lo que nos encontremos por el camino. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Y al final el Paganini será el autónomo. Hombre, a mí no me parece mal, quiero decir, o sea, ni bien ni mal, quizá a lo mejor deberíamos...
Es que hay que cumplir la ley, ¿no?
Hay que cumplir la ley, quiero decir que si se ha aprobado un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, pues habrá que cumplirlo, y si además es con carácter retroactivo, pues habrá que hacer todo lo que se tenga que hacer para cumplirlo. Ahora, yo creo que no se verán muchos autónomos afectados. Nuestra consideración es que normalmente los autónomos que nosotros conocemos, al menos, suelen pagar por encima de ese salario mínimo interprofesional, en la mayoría de los casos. Puede haber casos que no, pero en la mayoría de los casos sí, porque al final el autónomo adquiere un compromiso y adquiere una estabilidad con sus trabajadores, que saben que son sus mejores activos. Por lo tanto, yo siempre hemos defendido que estas reformas y estas subidas del salario, la verdad es que creo que a la mayoría de los autónomos no les afectan en demasía.
Bueno, yo me sorprende, Miguel, porque hay alguna asociación de autónomos que ha puesto el grito en el cielo.
Bueno, desde luego Ubatai no. Nosotros estamos, estoy de acuerdo con lo que ha planteado César. Y bueno, si se hace una norma para establecer un salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, pues ha de cumplirse y debe de llevar aparejado, como cualquier otra norma, por otro lado, pues un régimen sancionador para quien no los cumpla. Como decía César, yo creo que el fraude, ¿no?, o los autónomos que se vean, digamos, sancionados por esta medida van a ser los menos, porque generalmente, bueno, pues ya estaban pagando por encima del salario mínimo interprofesional y bueno, los autónomos se ocupan y se preocupan por cumplir la legislación, y así va a seguir. Y bueno, yo, como decía César, también estoy de acuerdo con que si se promulga una norma, que además yo creo que era necesaria, sinceramente, bueno, pues que se lleve aparejado un régimen sancionador para quien no la cumpla, porque si no, haríamos un pan con unas hostias, perdóname.
Claro, sí, sí. Nada, estamos en horario en el que se puede decir sin problema.
Javier, César. Del mismo modo, me gustaría que existiera un régimen sancionador para todos aquellos morosos que no cumplen con la ley de morosidad, dicho sea de paso.
También, ¿no?
Ahí está, mira, esa ha sido muy buena, César. Los morosos con los autónomos generalmente no, son las grandes empresas.
Efectivamente, ahí sí tenemos
un verdadero problema. Que también, ¿no?
Administraciones públicas, también es verdad. Ahí sí que tenemos un verdadero problema.
Bueno, hablábamos hoy en el programa del kit digital que se va a empezar a tramitar a partir del 15 de marzo para las pymes entre 10 y 49. Y LinkedIn ofrece soluciones para autónomos.
Sí, hace un tiempo establecí una nueva herramienta en esta red profesional llamada Marketplace para que los autónomos y freelance pudieran mostrar y ofrecer sus servicios. Ahora abre nuevas funcionalidades, como por ejemplo vincular la página de LinkedIn en la página de servicios, lo que permite a los autónomos destacar su información laboral, aportarle más visibilidad e incluso también añadir contenidos multimedia para que puedan enseñar a todos sus contactos cómo trabajan.
Esto, Miguel, sobre todo me imagino que para los freelance, ¿no? Porque yo creo que hay negocios que todavía están lejos de la digitalización como para utilizar LinkedIn.
Efectivamente, sí. Y luego, por otro lado, yo creo que uno de los problemas que está teniendo el kit digital es precisamente en la difusión. Es decir, no está siendo capaz de llegar a los autónomos, de transmitir por lo menos la necesidad a los autónomos de abordar, digamos, procesos de digitalización y demás. Y creemos que el Ministerio de Economía, en este caso, que es el que está, el que lleva el asunto del kit digital, debería hacer un esfuerzo mayor para que, bueno, pues que los autónomos comprendan y accedan de alguna manera a este proceso de digitalización que, por otro lado, es fundamental también ahora mismo. Y bueno, creemos que el principal fallo que está cometiendo por ahora el Ministerio de Economía en el kit digital es ese. Y estamos intentando trabajar con ellos para modificar y ayudarles a la difusión. Sí.
Bueno, otra cosa, además de la difusión, César, luego es la tramitación, que nos decían desde Digitales que no es demasiado complicada. El problema es que los autónomos no disponen de tiempo.
Bueno, no disponen de tiempo y no disponen de conocimiento. Y a lo mejor, en muchos de los casos, con este kit digital no disponen ni siquiera de interés.
Porque
sí, no, pues porque creemos que no está diseñado, al menos lo que sabemos hasta ahora mismo, no está diseñado para los más pequeños. Al menos lo que sabemos, claro, estará diseñado para los más, pues para los que más cercanos están a las nuevas tecnologías, pero esto de tener que comprar un pack y encima tener que cofinanciarlo y tal, un pack que en definitiva no sabes si te interesa al 100% o solamente te interesa un 25% del pack y no poder tener la libertad porque ya están esos packs cerrados. Bueno, pues nos parece
un poco extremo, en principio. César, lo que te dan es un dinero y luego una cartera de posibles agentes entre los cuales te podrás gastar ese dinero. O sea, quiero decir que no es tanto que esté cerrado como que, digamos, la cantidad sí está cerrada.
Sí, la cantidad está cerrada y los agentes también. Quiero decir que
hay 60.000 agentes, por lo que nos han contado. O sea, que hay donde elegir.
Bueno. Pues vamos a ver si tenemos esa capacidad de elección, ¿no? Yo no lo he visto
mucho. Y eres escéptico.
Sí, yo soy muy escéptico porque como todas estas cosas siempre a los pequeños normalmente llegan poco. Yo todavía no conozco a ningún autónomo o muy pocos que hayan obtenido una ayuda de Red.es o que esa ayuda de Red.es al final no se haya vuelto en contra o alguna historieta de estas, ¿sabes? O sea, sí. O sea, soy pelín escéptico en esto, pero bueno, vamos a ver si conseguimos por lo menos la segunda parte del kit digital, que es lo que quede para los de 0 a 10, vamos a ver si allí se puede trabajar de alguna forma esa posibilidad de que el autónomo pueda elegir realmente lo que quiere y con quién quiere hacerlo.
Bueno, pues César García de UPTA, Miguel Vila de Guatae, un placer haber compartido este martes con vosotros. Y seguimos en contacto porque va a haber mucho sobre lo que hablar en las próximas semanas. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias, un placer.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de ofrecerte cursos de formación gratuitas que te pueden ayudar a mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo. Empezamos por un curso de soldadura con arco.
Que comienza en 3 semanas, el día 22 de este mes de marzo, en la Fundación Laboral de la Construcción. Son 420 horas lectivas. Está dirigido a trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid, para aprender sobre soldaduras con arco bajo, gas protector con electrodo consumible y proyecciones térmicas con arco.
Y luego hay un certificado de profesionalidad de desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas.
Se impartirá en el centro Masercisa de Fuenlabrada a partir del día 4 de abril. Tendrá una duración de 490 horas teóricas más 80 de prácticas en empresas. Al ser un certificado de profesionalidad de nivel 3, tienes que tener al menos el bachiller o un certificado nivel 2 de la misma familia profesional.
Hay otro certificado en este caso de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil.
Este comienza justo la semana que viene, el día 8 de marzo, en el Centro de Formación Profesional de Arganda del Rey. Es un certificado que te permite planificar actividades socioeducativas de tiempo libre, también actividades de tiempo libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Tiene una duración de 410 horas formativas, de las que 120 serán prácticas.
Y un curso de intervención sociosanitaria en instituciones.
Terminamos con este curso online, gratuito, dirigido a personas trabajadoras y autónomas de la Comunidad de Madrid, aunque existe un número de plazas destinado a desempleados. Aunque la mayor parte del curso será online, habrá tres clases presenciales en Madrid y tiene una duración de 70 horas lectivas. Se requiere tener al menos el graduado de la ESO para poder acceder a esta formación.
Si te interesan estos cursos, en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este primero de marzo. Y hoy vamos a hablar con una mujer autónoma que tiene un negocio del que también vamos a aprender, porque de eso se trata en este programa, de aprender de la experiencia de muchas personas que están luchando y cada día además con mayor insistencia. Ella se llama Sharon de la Hoz. Sharon, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, te hemos llamado porque además tienes un negocio bastante peculiar, ¿no? Porque atiendes a, sobre todo, niños y jóvenes con dificultades.
Es un centro de terapia, ¿no? Para niños con necesidades especiales. Bueno, principalmente trabajamos con niños, ¿no? Lo que son edades entre los 3 y 12 años. Pero bueno, que tampoco cerramos puerta pues a más jóvenes, ¿no? Adolescentes. Claro. Y bueno, es un centro de terapia ocupacional, ¿no? Relativamente, bueno, es un proyecto además pionero, innovador, porque es verdad que yo antes de crear este centro sí que había visto que, bueno, pues había gente, incluso guías o empresas que, bueno, pues salían con asociaciones o fundaciones de personas con necesidades especiales, pues lo que es a la naturaleza con un fin de ocio, ¿no? Simplemente, bueno, pues vamos a sacarles, que hagan una actividad y disfruten de la naturaleza. Y entonces el centro este es innovador en el sentido de que hace todo eso, pero con un fin terapéutico, ¿no? Entonces, yo te cuento un poquito, es un centro de terapia ocupacional en el que, bueno, pues nosotros tenemos el centro físico en Villalba.
Sí.
Y bueno, pues el centro está, digamos, ambientado como si el niño fuese a la naturaleza, ¿no? Porque además es un espacio, digamos, físico, cómodo, confortable para el niño, para que, bueno, pues cuando salga a la naturaleza no le pille como de chocante, ¿no? De es como, ¿y qué hago aquí? Porque es verdad, sí, que no. Hablamos de niños con necesidades especiales, niños con autismo, niños con TDAH, con retraso madurativo, niños que simplemente, bueno, pues tiene ciertas habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el día a día y que no han podido desarrollarlas, ¿no? Completamente. Entonces es verdad que no siempre van a reaccionar de la misma forma que si no tuviéramos ninguna necesidad.
Claro.
Entonces.
No, sí, sigue Sharon.
Bueno, entonces lo que hacemos es, bueno, pues para que entiendas un poquito, ¿no? Cómo el funcionamiento es que, bueno, pues cuando acude una familia, ¿no? De, oye, mira, mi hijo tiene este problema, esta dificultad y no sé si nos puedes ayudar o qué podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace lo que es una evaluación de entrevistar a la familia, evaluación al niño para ver un poquito, pues bueno, dónde tiene las dificultades el niño, dónde está la causa, la base, ¿no? Para ver un poquito qué necesidades tiene y si, bueno, yo como terapeuta ocupacional le puedo ayudar a la familia. Claro.
O sea, un plan personalizado, ¿no, Sharon?
Claro, sí, es personalizado pues en función de las familias, ¿no? También es verdad que cada niño es diferente, por mucho que, bueno, tenga un diagnóstico de un niño con autismo, no todos los niños con autismo son iguales. Claro. Entonces, bueno, por eso me ayuda un poco conocer a la familia cuando hacemos la evaluación.
Bueno, pero al final se ha convertido en tu modo de vida, ¿no? Es un, digamos, una de esas acciones de emprendimiento social en la que estás ayudando a mucha gente, pero también tienes que ver que el negocio sea rentable para poder seguir ayudando todavía a más gente.
Claro, bueno, al final un modo de vida, porque es verdad que yo... te digo sincera, yo siempre digo que ninguno es perfecto, ¿no? Siempre tenemos cosas que mejorar y yo, vamos, recuerdo que yo tenía ciertas habilidades que, bueno, que no las tenía muy bien desarrolladas, ¿no? Puede ser que, bueno, pues porque a lo mejor en la infancia me faltó, pues, a lo mejor jugar más o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues desde que empecé en la montaña, empecé a ver, ¿no?, todo ese desarrollo de habilidades que a mí me faltaba. Y entonces, claro, la idea de este centro fue, oye, ¿por qué no? Si yo he visto que he podido mejorar mis habilidades, pues bueno, oye, seguro que esto, si trabajas con una serie de objetivos con niños, seguro que ellos también pueden mejorar sus habilidades. Entonces, es verdad que de primeras, pues fue como todo muy nuevo. Cuando decidí crear el centro, estuve investigando a ver si en España había algo por el estilo y no había. Sí que había mucho en Estados Unidos que hacían este tipo de terapias, incluso en algunos países de Europa. Yeah. Entonces es verdad que al principio fue como un poco decir, no sé si la gente va a entender esta filosofía o esta forma de trabajar. Porque sí que hay centros de terapia, ¿no?
¿Y lo han entendido, Sharon?
Al principio les cuesta, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que cuando lo prueban ya lo entienden. Ya.
Quizá esa ha sido la principal dificultad, ¿no? Para conseguir clientes, me imagino.
Sí, ha sido... Sí, porque lo que es en sí la idea del proyecto a la gente le gusta, ¿no? Pero no entienden, oye, ¿pero cómo puedes trabajar...?
¿Cómo me puede beneficiar o cómo puede beneficiar a mi hijo? Sería la pregunta, ¿no?
Claro, porque sobre todo muchas veces las familias, es verdad que cuando te dan el diagnóstico, pues dices, pues ya es que se te echa el mundo encima. Entonces, claro, encima si tienes que plantear la naturaleza y que van a salir o van a hacer a través de actividades de montaña o a través de distintas actividades de la naturaleza, van a trabajar con mi hijo y es como, pero si ya de por sí con la necesidad especial que tiene, ¿cómo va a poder hacer esas cosas, no? Primero es eso, de no entender cómo lo van a hacer. Y entonces, claro, al no entenderlo, pues es verdad que cuesta hacer ver a las familias, ¿no?, de los beneficios que pueden tener o de qué forma se puede trabajar.
Y luego hemos tenido el COVID. No sé de qué manera te ha afectado al negocio.
Bueno, bastante, porque es verdad que yo llevo ya 4 años y, claro, justo ha coincidido 2 años de pandemia. Entonces, claro, al final... al ser novedoso, es verdad que también lo que es la profesión de terapia ocupacional pues, se conoce poco, ¿no?, en España. Entonces, intentar comunicarte con los colegios, con las asociaciones, fundaciones, en las condiciones en las que estábamos, pues era un poco difícil. De forma que, claro, hacer llegar la información del centro o de este proyecto pues ha sido difícil. De hecho, apenas, claro, al final como no llegabas a las familias, pues... se juntó eso, ¿no? De la gente estaba con el tema del COVID, no sabían lo que iba a pasar y como al final este tipo de servicios, digamos, que la familia lo pueden conocer a través de las asociaciones, incluso el propio colegio, y al no poder contactar con ellos ni hacerles llegar la información, pues claro, ha sido difícil.
Ha sido difícil, pero ahí has seguido aguantando, Sharon, y ahora un poco reiniciando la actividad, me imagino, con la vuelta a la normalidad.
Sí, porque ahora ya vamos hablando con los colegios, explicando, ¿no? De qué forma, sobre todo, de qué forma se pueden beneficiar los niños. Ahora mismo, claro, las familias, incluso los colegios, lo que buscan es que, bueno, sobre todo, el niño se mejore en el rendimiento académico, ¿no? Y en el día a día. Entonces, claro, lo que hacemos mucho es ya el contacto con las con los colegios, con el equipo de orientación y psicopedagogía, que son los que al final ven a los niños con necesidades especiales y pueden saber qué tipo de terapias o servicios les puede venir bien. Pero es verdad que, claro, a nivel de colegio público, pues difícil acceder, ¿no? Y a nivel de colegios concertados y privados, pues bueno, son como digamos más cerrados porque ya tienen sus servicios, ¿no? Y como que desconfían un poco, pero bueno, poco a poco. Ya voy un poco dando a conocer el proyecto.
Bueno, pues esperamos que desde aquí también sirva para que te conozcan un poquito más. Y ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Un abrazo.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Hablamos también con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, por decir algo. Venga, sí, buenas.
Venga, vamos a...
Está el mundo como para decir buenas.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Cuéntanos.
El otro día me preguntaba una chavalita que, bueno, a mí me parece una chavalita, y ya había acabado ya la carrera de periodismo, que estaba pensando en dedicarse al mundo de la cultura, pero sobre todo que estaba pensando en hacerse autónoma y contratarse en sitios porque parecía que tenía opciones a colaboraciones y cosas. Y yo le pregunté, y además siendo periodista, digo, porque no sé, que salieron un par de temas y vi que no estaba muy puesta y eran temas de la vida, de estos días, de las cosas que nos están pasando. Y le dije, oye, ¿a ti te interesa la actualidad? ¿Te interesa la vida? Y me dijo, pues la verdad es que no, yo no veo informativos porque me ponen la cabeza como un bombo y me cansan. Y le dije, tienes un problema a la hora de ser autónomo, porque al autónomo todas esas cosas que pasan nos afectan. Nos afecta, claro, una bomba en Ucrania porque desestabiliza la economía mundial, con lo que eso supone. También a la hora de tener una sensibilidad y una intención. Yo el jueves pasado, día en que estalla la guerra entre Ucrania y, bueno, la invasión por la guerra, me parece decirlo, bueno, a mí no me atendía nadie, y lo entiendo, que había otras prioridades. Hay que saber en qué momento estás para saber si levantas un teléfono y ofreces algo, o para entender a lo mejor que tu economía también se va a ver afectada por una serie de cambios que parecen una tontería, pero que te afectan. Si suben los cereales, sube el pan, y entonces todas estas cosas. Y parecía que esto como que no iba con ella. Y la verdad me dejó muy sorprendida. Entonces me doy cuenta de lo preparados que hay que estar para ser autónomos, para dedicarnos a esto, y de lo interesados que debemos estar y cómo debemos de mirar a la vida y a la actualidad.
Es verdad que todo al final nos influye. Hablábamos con César, por ejemplo, de la falta de suministros o del aumento de la electricidad, del gas, que es consecuencia, pues entre otras cosas, de lo que está sucediendo con la invasión rusa, pero ya antes teníamos ese problema por otras circunstancias también de la actualidad. María, un placer como siempre.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Me decía una amiga que la de cosas que voy a tener que contarles a mis nietos, pues es verdad. Muchas, muchas, muchas.
Sí,
un placer y hasta
un abrazo. Ay, uno nunca sabe si debe estar atento a la actualidad o no. Profesionalmente sí, pero personalmente nos gustaría estar ajenos a lo que pasa en el mundo y más en estos días. Pero precisamente nuestros compañeros de los servicios informativos están ya preparados para contarte la última hora de lo que está aconteciendo en el mundo, y nosotros mañana a las 3 de la tarde estaremos aquí para contarte la actualidad, en concreto del mercado laboral. Disfruta del martes. Hasta mañana.